Cuando el virus del ébola causaba víctimas solo en África, la sociedad occidental percibía esta situación desde la distancia o la indiferencia. Ahora la situación ha cambiado, y en España, que ha tenido el primer caso de contagio por este virus en Europa, las alarmas se han disparado, debido, entre otras cuestiones, a una deficiente gestión del gobierno central. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salida Tiempo Radio, la psicóloga Sandra McLean nos tiene preparada una entrevista sobre el virus del ébola y su prevención.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí una vez más en el espacio Mente y Cuerpo Sano. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, dadas las circunstancias, con todo el tema del ébola que nos está rodeando tanto últimamente en los medios de información. Hemos invitado al doctor Jordi Molina. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y trabaja en el Servicio de Emergencias Sanitarias del Hospital de San Juan de Alicante como médico SAMU. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas.
Para empezar esta entrevista me gustaría preguntarte, ¿qué es concretamente la enfermedad del virus del ébola?
Bueno, el virus ébola es un virus de la familia de los filovirus que incluye varios tipos y uno de estos tres tipos es el ébola, hay otros tipos también y también tiene cinco subespecies y es una enfermedad vírica como hay cientos o miles. No tiene ninguna particularidad especial más que concretamente el virus del ébola pues tiene una mortalidad concretamente del 70% actualmente.
¿Y por qué es tan agresivo este virus dentro del organismo?
Dentro de los virus, los hay que son muy infectivos y poco agresivos, habitualmente suele ser así, y los hay que son menos infectivos y más agresivos. ¿Por qué este es tan agresivo? Porque alguno lo tiene que ser, no hay otra explicación. Es así por su funcionamiento dentro del cuerpo. No tiene nada de especial, hay otros virus de la misma familia que, por ejemplo, se transmiten por aire, pero apenas te dan un poco de fiebre y no te pasa nada. Simplemente por sus características moleculares. Este brote es el precisamente dentro de los cinco subtipos del ébola, el más mortífero. Los virus necesitan un huésped para vivir habitualmente. Se cree que son unos murciélagos de la fruta que hay en África, que son muy grandes, y también otro tipo de animales. No está muy claro. Y allí está el virus, pues como quieto, inactivo, hasta que, por lo que sea, igual ese animal lo deja en una fruta y esa fruta ya se la come otro animal o un humano, o entras a una cueva, accede a un humano y en el humano es muy agresivo, pero solo está siendo agresivo en el humano. Es una cuestión técnica que se preguntará si es tan agresivo, qué pasa, que lo han inventado. No existen en principio las teorías de la conspiración, esto lleva 30 años, por lo menos, o más. A veces va surgiendo brotes porque aparecen contactos interespecies.
Doctor, ¿podrías explicarnos un poquito cómo se infectan las personas?
El contagio es por contacto directo con fluidos, tejidos, cadáveres también infectados, contacto también con fómites, que son objetos que pueden tener restos de esos fluidos, esos tejidos, o bueno, en un estado muy avanzado, incluso la piel que se le podía caer a una persona. Con fluidos quiero decir saliva, sudor, sangre, vómitos, diarrea, que son los síntomas ya más floridos de la enfermedad. Todos los fluidos que el cuerpo humano pueda emanar. Y también es por aerosoles, que no es la respiración como una gripe, sino aerosoles en gotas superiores a 5 micras, que son muy pequeñitas, pero que son gotas que ya no están flotando en el aire con la propia respiración, sino que son lanzadas pues al hablar o al toser, que tiene un alcance de hasta 2 metros habitualmente, estas microgotas que podemos lanzar. Pero no es respiración, es aerosol, es un matiz. Entonces no hay que tener mucha paranoia ni mucho miedo. Si fuese por contacto estricto, como si fuese una hepatitis C o un SIDA, pues no se utilizarían las medidas de protección que se están utilizando.
¿Quiénes correrían mayor riesgo durante un brote de ébola? ¿Qué personas son más vulnerables frente a la epidemia?
El riesgo es igual para todos, no hay gente más vulnerable que otra. La infectividad es la que es y si pues eres fumador y los pulmones tuyos afectan, pues estarás en peores condiciones de defenderte. O si estás inmunodeprimido, pero no hay población de riesgo especial. Para niños ni ancianos, si son potencialmente más débiles en la defensa, pues ya veremos cómo se defienden de la infección, pero no hay una población de riesgo particular.
¿Cuáles son los signos y síntomas típicos de la infección? ¿En qué momento deberíamos acudir a los servicios sanitarios o en qué momento podríamos sospechar que estamos infectados con el virus del ébola y tomar medidas en este caso?
En España y en todo el mundo, para sospechar un caso tienen que cumplirse criterios clínicos y criterios epidemiológicos. Un criterio epidemiológico sería haber estado en contacto con un caso sospechoso que todavía esté en investigación o casos confirmados. Eso en España no se da, con lo cual ahora mismo, salvo que seas trabajador sanitario, en el centro donde hay un paciente o hayas participado en un traslado, no cumples el criterio epidemiológico. El problema es en los países donde está la enfermedad, que básicamente toda la población ya ha cumplido el criterio epidemiológico. Entonces está el criterio clínico, que es el problema. Aquí se habla de fiebre, pero desde Médicos Sin Fronteras ya han visto que a lo mejor solo el 70% de la gente tenía fiebre. Y hay muchos otros síntomas que son algunos de ellos muy evidentes, como vómitos, sangrados por cualquier orificio del cuerpo, incluso por la piel en estadios terminales, diarreas, que no son específicos de ébola, sino de multitud de enfermedades, o síntomas muy inespecíficos como dolor de cabeza, cansancio generalizado, dolores musculares, cualquier viriasis común que tenemos constantemente y a diario en la población. Por eso el problema sería que se extienda. Sobre todo es un problema de gestión, de salud pública, para que no se cumplan los criterios nunca epidemiológicos en una zona determinada.
Por tanto, concretamente en nuestro país, hoy por hoy, los criterios epidemiológicos no se cumplirían. Por tanto, toda esa sintomatología que tú has comentado previamente no nos haría sospechar que pudiera ser un caso de ébola, a no ser, por ejemplo, que sea en personal sanitario o en gente que sí que ha estado en contacto con el virus de una manera más directa.
Efectivamente, ahora mismo a nivel general poblacional la gente no se tiene que preocupar, porque cualquiera que tenga un poquito de fiebre o malestar general, que va a venir la gripe y todo el mundo vamos a pasar por ahí, no hay que pensar que tienes el ébola, a no ser que con el tiempo empieces a sangrar. Entonces, pues sí, se harán pruebas y es una enfermedad más que hay que considerar hoy en día, dentro de las pruebas habituales que se podrían realizar a un paciente grave que ha de ingresar en un hospital. Pero la gente en general no se tiene que preocupar, salvo que estés trabajando en contacto con enfermos confirmados o enfermos en estudio hasta que se confirmen o descarten. Eso solo incluye el personal de traslado y sanitario.
Por tanto, ¿han habido momentos dentro de toda esta historia que comentas desde que apareció el virus en el que ha estado, digamos, bastante controlado, incluso en África subsahariana?
Han ido habiendo brotes que se han ido controlando, porque no es un virus muy infectivo. Hay un coeficiente de infectividad que durante la vida activa de la enfermedad una persona se ha visto que puede infectar a dos, más o menos. Quiere decir que pese al posible contacto con aerosoles, pues tampoco es tan fácil cogerlo. Hay otras enfermedades que, por ejemplo, una varicela a un niño durante la enfermedad infecta a 18 o 20, o una gripe infecta a muchísimos más. Entonces ha habido brotes que han ido surgiendo y se han ido controlando, porque se han ido detectando y aislando.
Jordi, ¿cómo cursa la enfermedad del ébola y cuáles son sus fases?
Cuando una persona se infecta, tiene un periodo de incubación habitual entre 4 y 10 días, pero se contempla entre 2 a 21 días máximo. Si en 21 días no has incubado la enfermedad tras un posible contacto, se da por garantizado que no estás infectado. Entonces, has de esperarte entre 2 y 21 días para incubar la enfermedad. Se supone que en ese periodo no eres infeccioso. El virus empieza a crear copias de sí mismo en tu organismo y empieza a aumentar el número de virus, la viremia que se llama. Cuando empiezas a tener síntomas, se supone que la carga viral en tu cuerpo es pequeña y eres poco infectivo. A nivel general se puede decir que no eres infectivo hasta que no empiezas a tener síntomas. Si empiezas a tener dolor de cabeza, un poquito de malestar general, es porque tienes un virus ya en tu organismo. Probablemente eres muy poco contagioso, pero no se puede descartar que seas contagioso. Entonces, cuando empiezas a desarrollar síntomas, habitualmente en unos 4 o 5 días ya tienes una fiebre muy importante o empiezas a producir pues como manchas, exantemas, puntitos, como placas de color rojo en tu piel. Y ya pues si empiezas con sangrado, vómitos, diarrea, sobre todo sangrado por la nariz, por ejemplo, ya son cosas muy evidentes de que no estás bien. Todos los virus tienen una curva de subida en la que se van reproduciendo y entonces o acaban contigo o tu organismo al final aprende cómo eliminarlos y tu organismo acaba con ellos. La fase más grave de la enfermedad es desde que empiezas con los síntomas, entre 1 y 2 semanas, y a partir de las 2 semanas los virus van bajando y ya te vas recuperando. En unas 3 semanas en total. Y luego hay que esperarte a que todos los virus desaparezcan de tu cuerpo. Es lo que le está pasando ahora, afortunadamente, a la auxiliar que se contagió. Los hombres, por ejemplo, se detecta, se les da un margen de seguridad incluso de 3 meses en los que quedan restos de virus en tu semen, por ejemplo. Se supone que cuando has pasado la enfermedad ya no tienes carga viral en tu cuerpo, ya no eres contagioso. Se habla del contacto sexual, que tienes que evitarlo o utilizarlo con protección durante 3 meses. Para varones, las mujeres, que yo sepa, no está descrito.
En relación a lo que estás comentando, ¿podríamos entender que la mortalidad o la supervivencia dentro de un cuadro de ébola dependería del momento en el que se detectase la infección?
En el periodo entre 1 semana y 2 semanas de síntomas, la persona pierde un montón de fluidos de su cuerpo y cuanto antes lo detectes o lo sospeches, antes das un tratamiento de soporte, porque no hay tratamiento definitivo. Son tratamientos de soporte, de fluidos, de equilibrio, de electrolitos, y tienes más posibilidades, pero al que le toque se morirá y al que no le toque pues no. Aunque sí, cuanto antes lo tengas, pues más probabilidades tienes de éxito. Respecto al tratamiento, no hay ningún tratamiento efectivo, completo. Hay varios tratamientos en estudio, alguna vacuna que se están fabricando, pero sin los estudios pertinentes probablemente se probará como en experimento, sin pasar todos los controles habituales. Y los tratamientos que se están utilizando ahora son sueros de pacientes que han superado la enfermedad, que entonces sí que tienen anticuerpos. Son todo tratamientos experimentales y no hay datos consistentes sobre su efectividad. En principio no hay tratamiento.
Ya hemos visto durante estas semanas en prensa, en televisión, que efectivamente el personal sanitario debe protegerse y debe utilizar medidas de protección especiales a la hora de tratar pacientes infectados con ébola. Pero, doctor, ¿qué ocurriría con el resto de pacientes e incluso el resto de personas que puedan encontrarse dentro del mismo centro sanitario?
Si, por ejemplo, a una persona infectada de ébola que no lo sabe a un centro de salud y está en la sala de espera, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Esto sí que está protocolizado a nivel epidemiológico, que existe una clasificación de contactos de alto y bajo riesgo, dependiendo de la distancia a la que han estado del posible caso, y otra serie de cuestiones que eso lo realiza Salud Pública o los servicios de medicina preventiva correspondientes. Y en principio está todo bastante controlado. La población general no tiene que tener ninguna medida especial. Lo que hay que hacer es un buen estudio epidemiológico de los posibles casos y hacer un buen seguimiento de esos casos.
Con el caso de ébola que se ha diagnosticado aquí en España, ¿cómo se han gestionado desde las autoridades sanitarias esta situación?
Esto ni siquiera es opinable, simplemente hay que ver los datos. Hay que mirar los datos en España, que ha habido dos enfermos repatriados y un contagio, y hay que ver los datos en África, de por ejemplo Médicos Sin Fronteras. Han tratado 4.000 casos y tienen 17 infectados, 2 cooperantes europeos y 15 de trabajadores locales. Si miras los números, no me hace falta ni opinar, está claro que algo se ha hecho mal aquí.
¿Qué propones tú en este caso para mejorar esta situación? ¿Cómo se debería haber gestionado todo esto?
Existen directrices de la OMS, Organización Mundial para la Salud, y directrices del CDC, que es un centro americano, y existe uno europeo que se llama ECDC, Center for Disease Control, Centro de Control de Enfermedades. Los CDCs, tanto el americano como el europeo, siguen las directrices de la OMS. Son directrices técnicas. Hacen propuestas, que solo son propuestas, y luego los gobiernos tienen la última decisión siempre. Estos son públicos. Existen unos documentos que se pueden consultar en internet, que son valoración del riesgo del brote de ébola. Están en castellano y en inglés, sobre todo los últimos actualizados. Se van actualizando con periodicidad y ahí tienes un informe completo del mapa de la enfermedad en el momento y qué recomendaciones ir haciendo. Las recomendaciones van cambiando constantemente conforme va avanzando la enfermedad. Por ejemplo, la OMS no tiene ninguna restricción comercial ni de viajes a los países afectados en África, pero el CDC europeo sí que hace restricciones. Es decir, diferentes organismos hacen recomendaciones diferentes y luego cada estado hace sus propias normas. Yo lo único que recomiendo es, respecto a viajar allí, si no es estrictamente necesario, no, porque ya estás en una zona que epidemiológicamente cualquier síntoma general cumplirías criterios tanto clínicos como epidemiológicos, y lo que hay que hacer desde luego, evidentemente, y eso lo dicen todos, es atajar de una vez por todas el brote en África, porque esto ahora han repatriado a 2 enfermos y esto sería discutible o no, y han contagiado ya a un sanitario, pero esto va a ocurrir porque en Estados Unidos ha ocurrido con un paciente que ha viajado en avión. Mientras el brote siga activo en África, a Europa va a llegar. Eso es una verdad absoluta, que es una cuestión de tiempo, da igual el cuándo, pero el hecho es así. Entonces, para evitar vivir en la paranoia y para ahorrar recursos económicos, lo que hay que hacer es ir a por todas ahora en África, y eso lo está recomendando todos los organismos y todos los expertos, además.
Doctor Molina, dadas las circunstancias que estamos viviendo en España, ¿cuáles piensas tú que podrían ser las consecuencias del brote actual de ébola con todo el tema de Teresa, de la auxiliar?
No hay nadie que sepa qué es lo que puede ocurrir. De hecho, las previsiones de la OMS sobre qué es lo que va a pasar en los próximos meses en África son bastante variables, depende de dónde te vayas informando, de organismos oficiales. Entonces, a nivel población en la general, la gente no debería tener mucho miedo. Sí que tenemos que tener miedo los sanitarios, la verdad, tal y como están las medidas de protección, la falta de entrenamiento, etcétera. Aquí no se está haciendo lo que se está haciendo en África, pese a tener menos medios allí. Y es una cuestión de falta de medios y un poco de falta de capacidad y de responsabilidad. A nivel poblacional, la gente no debería tener mucho miedo, aunque si se pierde el control de esta enfermedad, potencialmente es catastrófico, la verdad. Habría que hacerlo muy mal para perder el control, pero no descarto que se pudiese hacer muy mal para perder el control.
Finalmente, querría preguntarte sobre la prevención. Nos encontramos frente a una enfermedad un poquito diferente, unas condiciones, circunstancias sociales diferentes, pero aún así, me gusta siempre acabar las entrevistas preguntando a los profesionales sobre el tema de la prevención. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Jordi?
A nivel poblacional, medidas de prevención generales que tenemos todos bastante olvidadas, pues lavarnos más frecuentemente las manos con agua y jabón mismo y el uso de la lejía para limpiar las cosas. Pero eso si la enfermedad saliese de control, o sea, pues eso son medidas de higiene generales. Podríamos hacer como en Japón, el que está malito se pone una mascarilla, pero eso es a nivel de enfermedades comunes, gripe, o sea, mejorar un poquito la higiene normal. La gente no tiene que hacer absolutamente nada especial para prevenirse de esta enfermedad. La prevención de esta enfermedad es una cuestión de gestión sanitaria, o sea, gestión política, de medios, entrenamiento adecuado e ir a por todas ahora que el problema es más pequeñito antes de que se haga más grande.
Me parece que ha quedado bastante claro todo lo que nos ha querido intentar transmitir el doctor Jordi Molina. Solamente me queda agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros y con nosotras y espero que haya sido muy útil para toda la población, que estoy segura de que así ha sido. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
Esta tarde ha estado acompañándonos el doctor Jordi Molina. Él es médico especialista en medicina de familia y comunitaria. Trabaja en el servicio de emergencias como médico SAMU del Hospital San Juan de Alicante. Muchas gracias y hasta la próxima.